Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. Debería ser a febrero, soy yo quien se cuelga del viento, como de tu aliento. A veces
quiero... ¿Qué hueles? Como dijo la China Mendoza, ¿qué te hubo? ¿Qué te hubo en esta semana? Te doy la bienvenida a ti y a tu oreja atenta por acompañarnos cada sábado con cierto aire a ti. Porque con cierto aire a ti hacemos este programa, este Acentos. Ya estamos en la 13ª emisión de Acentos. ¡Qué maravilla! La invitación es para que te quedes esta tarde. Vamos a tener un programa más que nostálgico, más que evocador. Más adelante te daré los detalles. Y quédate con nosotros, sí y siempre, sí y solo sí. No tienes nada, pero nada mejor que hacer. Alex Coronado, el ingeniero, está en los controles técnicos. Alejandra Acero, que ella es muy fuerte. La fortaleza la lleva en su apellido. También la chula está acompañándonos en los controles técnicos. La producción operativa corre a cargo de Karina Torres y Eduardo Ornelas. Nuestra pastora de redes sociales, Fabiola Ochoa, encuéntranos y síguenos en Facebook, Acentos Radio UDG, y en Twitter, @ Acentos Radio. Muchas gracias, mi querida Fabiola, por pastorearnos en estas redes sociales donde hemos recibido varios y variados acentos, varias y variados comentarios, y les agradezco mucho, mucho de veras, todos sus comentarios, todas sus críticas, todos sus saludos, que sé que lo hacen con harto, harto cariño. Saludos a nuestros compañeros del Centro Universitario de la Radio Universitaria de Ocotlán, que nos reinventan, nos retransmiten los jueves a las 15 horas. Estamos aquí viendo las cosas que tenemos y se repite el jueves. Adriana Ayala, abrazo, Anita, con mucho cariño. Me gusta tu programa, felicidades. Felicidades, Adriana, y felicidades a tus hermas también. Edith Reynoso, qué bueno volver a escucharte en la radio, querida Ana María. Te mando un abrazo grande. Ya hace varios sábados que te escucho, pero no había entrado para buscarte. Besos grandes. Edith, querida, también yo te abrazo y ojalá que pronto podamos compartir este micrófono. Cristina Gabriela Barragán Carvajal, Mateo Ramos, Patricia Montelongo, Gilberto Reyes, Luis Ramos Sepúlveda, Gabriela Martínez Gallardo García, Patricia Montelongo, Adrianita Nepomuceno y Aida Guadalupe Pérez Carrillo. Un abrazo con harto, harto cariño por seguirme siempre con su oreja atenta. Esto nos motiva a seguir y seguir de la mejor manera posible. Ya hace dos semanas hablábamos con la querida Hilda Morán, que está al frente de un coloquio harto interesante, que es el coloquio de artes, expresiones y lenguajes, experiencias artísticas y educativas durante la pandemia, retos y aprendizajes. O sea que en el coloquio cabe lo poco y lo mucho. Es amplísimo. Imagínense ustedes, experiencias artísticas y educativas durante la pandemia. Quisiera ser parte como de estas memorias del coloquio, y vamos a pasar 2-3 años y no vamos a acabarnos esta grandeza que presentan. El 19 y 20 de noviembre. En Facebook, mi querida Fabi va a colgar las ligas varias, las intervenciones, las ponencias que ya están ahí. Así es que síganlo, ojalá que puedas participar, y ojalá que ya después la próxima emisión, que es el día 20, nos podamos comunicar con la queridísima Hilda Morán.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento? Enterrarlos en petate para que llegue pronto a la cita del juicio final. Vélalo con libación, comida, juegos, diversión, música, copal y sin llantos. En la procesión, música y calaveras. Inhuma el cuerpo cerca de la casa para que el alma pase a próximo recién nacido. Quema chiles en la casa para espantar el espíritu. Coloca figuras de perros alrededor de las tumbas. Celebra su día, el de los muertos. Culto a las calaveras de los antepasados. Beber el agua con que se lavó el cadáver. Y reparte sus pecados. Pero no olvides lo más importante. Deja granos de maíz en el camino del cementerio para que su espíritu encuentre el camino a casa el día de muertos.
Y por supuesto, ¿qué sabes de quién se trata? Te dije al comenzar esta emisión, va a ser un programa lleno de nostalgias, lleno de emociones y de muchas sorpresitas. Y bueno, ampliamente reconocida esta voz, este señor emblemático en la vida de esta emisora Radio Universidad de Guadalajara y de la red Radio Universidad de Guadalajara también. El queridísimo, el admiradísimo, el controversial, el intensísimo David el Negro Guerrero. Esta tarde lo recordaremos con no poca emoción y con no poco cariño también. David Guerrero Lemus. Él nace el 19 de agosto de 1966 en la Ciudad de México y muere el 29 de octubre de 2009, nada más y nada menos que a los 43 años de edad. ¡Qué joven!, dirás tú, pero no, esos 43 años de edad fueron estirados como liga, que parecían haber vivido 93 o 103, por la intensidad, por decirlo menos, con la que vivió David Guerrero. 12 años este 29 de octubre de su despedida, de su partida, y como dijo Manzanero, pues parece que fue ayer. Y hoy lo tenemos más vivo que nunca, y más vivo que nunca también tenemos la presencia de Jade Ramírez, aquí conmigo, a quien agradezco muchísimo que comparta, que compartirá en estos breve espacio tantos minutos de emociones y de vivencias y de todo, porque ella nada más y nada menos fue la productora de David Guerrero. Si a mí me hubieran invitado a producirle al negro algún espacio, les hubiera dicho, no, se los agradezco infinito, pero otro día con más tiempo. ¡Qué valiente, mi querida Jade! ¿Qué es eso de pastorear a David el negro
juventud.
Guerrero?
La juventud.
La inconsciencia, inconsciencia de la juventud. ¿Qué te parece? ¿Una vida intensa?
Una vida sabrosísima, intensa, rica en términos de vivencias que él acumuló en sus 43 años. Cualquiera diría, efectivamente murió súper joven, y sí, pues murió así como a la edad en la que estamos tú y yo ahorita, ¿no?
Más o menos.
Más o menos, ¿no? por ahí.
Días más, días menos.
Pero con como suelen decir algunas personas que saben de estos misticismos, como con un alma vieja, un alma muy vivida, y con una capacidad de absorber conocimiento, procesar información y saber comunicar como muy, muy, muy pocas personas. Y no estoy hablando solamente de esta latitud en la que estamos, que es Guadalajara, Jalisco, sino me atrevería a decir un emblemático comunicador de este otro México que nos encanta, ¿no? De las artes, de la cultura, de la profundidad, de la creación, de las texturas. Era una habilidad que tenía David, ¿no?
Era una habilidad. Además empieza, de hecho, un pequeñuelo,
sí,
hereda de su hermana que trabajaba en el IMER como...
Con Tere.
Como ella era, además que hacía radio, también era como administradora de ciertos espacios del IMER, y se lo lleva porque el niño entonces, David, le dice, quiero ir a la radio, ella sabe del potencial que tiene David y lo lleva. También sabe un poco de lo poco constante que en aquel tiempo joven, casi adolescentil, David, y se la juega y se lo lleva al IMER. Yo lo conocí haciendo producciones y guiones en las escaleras del IMER, porque el IMER trabajaba con recursos de menos cero. ¿Qué escritorios ni qué espacio de que fulano, sutano, los productores? No, en los escalones se hacían los guiones, se grababa en las cabinas casi casi improvisadas, llenas de carteras de huevos para que el sonido estuviera
aislado.
Aislado. Y así conocí la primera vez a David Guerrero por accidente. Después me lo vuelvo a encontrar en 1984, que entré a Radio Universidad. Yo entré en el 88, 4 años después. Y le dije, yo te conocí en el IMER.
Yo ya te había oído.
Déjame decirte que David era fanático de la familia Burrón, de Chanoc, de Rarotonga. Y bueno, tenía una colección amplia y variada de cuentos y literatura mexicana, que era una envidia saber los libros que tenía, su cama, una mesa y libros por todos lados, de autores mexicanos básicamente. Me da mucho gusto leer en la Gaceta, que por ahí la tengo, que me la encontré esta semana cuando estábamos preparando el programa. Él se muere el 29 de octubre del 2009, y el 2 de noviembre del 2009 aparece una larga entrevista. Y una de las preguntas que le hacen en la Gaceta Universitaria dice, ¿qué es para ti la radio? Y dice, ja, ¿es en serio? Sí, no te hagas, contéstanos. Dice, la radio es un universo para imaginar, un lenguaje que se cultiva en el oído.
Y la radio fue su casa, prácticamente. La radio fue su vida, su universo paralelo. Efectivamente, David Guerrero Lemus era un hombre fiestero, era un hombre de mucha cultura, de mucho conocimiento, muy culto, muy diverso y divertido. Pero sin duda donde encontraba destellos y lucidez creativa, incluso mucha seriedad y mucho este asunto de hacer bien las cosas, con todo y lo controversial de que llegaba tarde, incumplido y en cualquier condición que podríamos ahondar un poco más adelante. Pero era un hombre que a todas las generaciones que nos enseñó a hacer las cosas bien. Y si no quedaba bien grabado y se oía un ligero chasquido, y la entonación no era la correcta y no había una comprensión correcta del guión, había que repetirlo cuantas ocasiones fuese necesario. Esa es una de las cosas que en términos de aprendizajes y competencias, que tú lo sabes muy bien, Ana María, no se saben tener a veces,
sí.
Y menos de las nuevas generaciones, ya voy a hablar como abuelita, pero justo es esto. Tenía esta pasión y este gusto por su creación, su arte, porque era un mago del arte radiofónico, de la oralidad, de la oratoria. Podría estar en este programa, podría entrar al desquite de conversaciones con Manuela, al quite, en conversaciones con Manuela 3 horas, en acentos de 1 hora, sin guión, sin producción, uh-huh. sin nada, y lo habría hecho extraordinariamente bien, sin nervios, sin titubeos, con una soltura y una propiedad, que son recursos humanos que él tenía.
Y que además atrás de todo eso hay un respaldo de contenido. Porque tú puedes ser muy buena, o como le dijo Fernando Benítez en 1992, cuando se le otorgó el premio…
Fernando Benítez, de Periodismo Cultural.
En la FIL, en el 92, que todos en esa FIL estábamos los más felices porque nos enteramos 2 horas antes que iba el negro a recibir el premio Benítez y con eso se cerraba la feria. Fernando Benítez, ya bastante devastado de salud, en su silla de ruedas, se paró, no pudo pronunciar nada más, dio un brinco, le dio un gran abrazo al negro que traía una playera deslavada de la radio universitaria, hay que decir esa imagen, y le dice, un aplauso para nuestro homenajeado.
¡Amigo! Porque le dice, ¡amigo!
Porque es una impecable prosodia la que tiene.
Sí.
Eso fue lo que le dijo el gran
Y David
Fernando
le estrechó
Benítez.
La mano con mucha fuerza, que casi lo hizo tambalear,
sí,
a Fernando
yo,
Benítez.
Sí, me dio como miedo. Dije, a lo mejor el año que entra no alcanza a venir Fernando Benítez.
Ya sabemos por qué.
Otros premiados, fíjate, del Fernando Benítez. 2018, el gran Benito Taibo, que además es una persona que a mí me encanta, que a diferencia de su hermano, perdón por lo que voy a decir, de Paco Ignacio Taibo, pero este Benito Taibo es una plumita de caerte bien, es un hombre con cero soberbia, es un hombre respetuoso, es un conversador extraordinario, le encanta la comida, si te invita a comer, te hace de comer espléndidamente y con una conversación extraordinaria. Graciela Iturbe, que fue en 2017. Héctor Aguilar Camín, fíjate, en 2016.
Ya reciente, sí.
Sí. Sergio Hernández Rodríguez, que fue muy bonita, y yo me acuerdo especialmente de ese discurso de Sergio Hernández Rodríguez, que fue muy conmovedor. Juan Villoro. En 2013.
Sergio Hernández, además, buen amigo de temporada de David, es decir, en la feria del libro. Esa era una cosa que tenía, este imán para atrapar a unas personalidades extraordinarias como las que acabas de enlistar y que querían pasar enorme tiempo con David. No solo por la fiesta, repetimos, ¿no? Porque lo que públicamente sabemos de David Guerrero, además de su talento enorme y creatividad para la radio, y la comunicación, y todo el potencial que tenía con su instrumento, que era la voz, tenía este enigma que atraía a cualquier personalidad, que podía entablar conversación con cualquier persona, que si había una cosa que a David no le gustaba y no le salía, por naturales razones de origen, tiene que ver con el clasismo, tiene que ver con la discriminación, esas cosas a David... pero era rarísimo que se lo vieras, ¿no? Esta cosa de incluir, esta cosa de tener devaneos con cualquier personalidad, de dar su lugar a las personas y a la diversidad, a la multiculturalidad, eran cosas que para cuando estamos hablando hace 20, 25 sí. años, pues no eran todavía tan común, eran muy de segmento, muy fragmentadas, y este hombre era capaz de atrapar a personalidades icónicas de la cultura, y sentirse completamente entretenidas y enlazadas, que cada que volvían a Guadalajara y que estaban por la feria o por cualquier otra razón, le buscaban una y otra vez.
Sí, y nos vamos, tenemos una entrevista que le hizo Radio UDG. Precisamente cumplimos 47 años como Radio Universidad de Guadalajara, 20 años recientemente de la red, y en los 30 años de la conmemoración de Radio Universidad de Guadalajara, David cumplía 20 años de su historia, porque llega a Radio Universidad de Guadalajara en 1984. Y se le hizo esta entrevista en Radio Universidad de Guadalajara, que pudimos rescatar. Por cierto, voy a decir rápidamente que muchas gracias a Hugo García, que nos ayudó a recobrar este invaluable material.
Mi nombre es David Guerrero Lemus y actualmente me desempeño como el coordinador de la red Radio Universidad. Le ponen director de Radio Universidad de Guadalajara, pero en realidad trabajo en coordinación con los responsables de las radios de la red. Aquí en Radio Universidad entré en... La primera vez que toqué la puerta fue en marzo de 1989, y como para agosto de ese mismo año ya me habían dicho que formaba parte del equipo. En ese entonces estaba recién desempacado de la Ciudad de México, de donde venía a hacer radio. Empecé a hacer radio yo en 1984 en el IMER, y llegué aquí con 22 años de edad, ilusionado por querer poner en marcha algunos proyectos, algunas ideas para la radio comercial, pensando en que el auditorio de la radio comercial no es burro, no es insensible, y hay que saber acercarle la cultura. Quise hacer programas culturales con contenido comercial. Nadie me daba trabajo, me decían que buenas ideas, me contrataba nada más como locutor. Yo no quise quedarme a mandar saludos y a decir la hora, y opté entonces por las dos únicas opciones que encontré en ese entonces y que siguen a la fecha: la radiodifusora del estado o Radio UDG, y esta fue la que me convenció. De algo que me puedo apreciar es que he podido hacer lo que he querido, es decir, los proyectos que he presentado son los que he puesto en marcha. El primer programa que yo presenté se llamó El Tendedero, en donde el cuento es lo que cuenta, dedicado a hacer adaptaciones radiofónicas de textos literarios en una radio que estaba muy distinta como hoy la conocemos. Trabajábamos con cintas de carrete abierto, con discos en nuestras tornamesas, una manera de producción más artesanal, si quieres más tardada, pero mucho más precisa, y que me permitió educar el oído. Igual de divertida que hoy, pero digamos que con un sentido más de espíritu de equipo, de trabajo, porque tenías que trabajar con el operador, con el musicalizador, y hoy que las nuevas tecnologías hacen todólogos de la noche a la mañana, y que todos son productores de la noche a la mañana, tal vez no se le quita lo divertido, pero ese espíritu de equipo que disfrutaba, con el que me encanta hacer radio, creo que se ha perdido un poco. Después hice un programa dedicado a rescatar la crónica urbana llamado Coladeras, Avenidas y Fulanos. Me fui a una estancia para destensarme, porque era muy reventado, a Jalapa, y estando en Jalapa me dio la idea de hacer un programa a mi regreso dedicado a la música popular mexicana, porque no existía en Radio UDG en toda la historia de su existencia, desde el 74 al 91, 92, la música popular mexicana tradicional, el bolero, el mariachi, en fin, no se tocaba salvo ocasionalmente, y dejábamos fuera un auditorio que también merece nuestra atención, que es el público de la tercera edad, pero también quería dirigirme yo a los chavos, y es cuando presento El Fonógrafo. Después del Fonógrafo estuve haciendo algunas cosas, ya también por encargos, estuve conduciendo el noticiario, produciendo el noticiario, empezábamos con los programas especiales de la Feria Internacional del Libro y otros proyectos. Cuando termina la etapa de Entrada Libre con Alfredo Sánchez, que era un programa dedicado a la cultura, y presento el proyecto de La Cuenta de los Guías. Con La Cuenta de los Guías duré aproximadamente 5 años y medio, y después vinieron unos cambios aquí en la radiodifusora, y lo último que hago, porque me empiezan a invitar para irme a Lagos de Moreno a dirigir la radio, pues fue un proyecto que tampoco se había hecho en la radio, y me atrevo a decir que en la radio nacional jamás se ha hecho. Era una radionovela, la adaptación de una novela policíaca, pero con la participación de radioescuchas, porque yo quería trabajar con radioescuchas, pero yo quería agradecerle en algo lo mucho que a mí me ha aportado la retroalimentación con el auditorio, con el público de cualquier edad, de cualquier condición social, de cualquier condición económica, y salió Cosa Fácil, una radionovela de 25 capítulos, y de ahí agarro mi boleto para Lagos de Moreno, y desde agosto del año 2006, pues tuve que dejar con todo mi dolor un proyecto que siento que estaba dando resultados, una radio ciudadana, una radio participativa, una radio eminentemente pública, que era algo que quería hacer en Lagos, creo que lo más o menos se pudo desarrollar, y tomé los destinos de la red. El negro me puso Pepe Quesada. Mi primer jefe fue Pepe Quesada. Mi primer director fue Carlos Ramírez. La época más divertida, más creativa, más sabrosa, más lúdica, más increíble de Radio Universidad de Guadalajara, a mi juicio, y sin desdén de lo que hoy sucede, no puedo calificar el hoy, eso lo dirá el tiempo, pero hoy lo puedo ver a la distancia, es la que yo viví, todo el equipo de Radio DG, que muchos iniciaron, muchos que hoy vemos dirigiendo ya grandes, empezaron pequeñitos, otros nos maduramos, otros todavía estando en las aulas, hoy ya son doctores en comunicación, en fin, del 89 al 92, 93, una época inolvidable y única, irrepetible, me atrevería a decir. Y Pepe Quesada fue mi primer jefe, él era el coordinador de producción, y le llamaba la atención que yo, con mis 22 años, muy seguro, pero también muy desparpajado, era muy desmadroso, muy irreverente, pero le gustaba cómo me entregaba a mi trabajo. Yo me rehusaba a usar computadoras, no me apartaba de mi máquina mecánica de escribir, escribía los guiones, me desvelaba escribiéndolos, y él me decía, por mi fisonomía, que yo era un negro oaxaqueño, no sé qué, y desde ahí quedó el negro. El negro me lo aplicó y me lo dejó y me bautizó Pepe Quesada, y es con el que prácticamente he vivido, y es el personaje que está al lado, pegado, detrás, juntito, al ciudadano, al profesional de la radio, David Guerrero. A esta radio en particular, gracias, no tengo otro término. Gracias por haberme dado a mí la oportunidad de crecer en todos los ámbitos posibles, en los ámbitos personal, profesional. Es un enorme orgullo el estar en la mejor radiodifusora universitaria. Lamentablemente, desde los escritorios administrativos, es difícil que entiendan todo lo que ha hecho, tanto al aire, fuera del aire, todos los sinsabores, todas las gratificaciones que esta radio ha provocado, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera. He visto su desarrollo. Estoy consciente de la plena responsabilidad que tenemos los que empezamos la radio en el 89, porque esta radio se fundó en 1974 y estuvo con un solo director 15 años, pero también es una época que creo que nos hemos olvidado y creo que no le hemos dado el valor, el reconocimiento y el respeto que merece. Esta radio la impulsaron gentes como Guillermo García Oropesa, Ernesto Flores, Hugo García Vega, Ignacio Arriola Haro, liderados por Alfredo Chavarría, y ellos dejaron un gran trabajo en manos de muchos chavos alucinados, responsables, irreverentes, pero con ganas de hacer las cosas bien, liderados por un director responsable y consciente de lo que es la libertad creativa como Carlos Ramírez en aquel entonces. Un personaje de esa época, a mí me da un orgullo saber que abre nuestra programación como Álvaro González de Mendoza. Yo no conozco en México a gente que haga radio como él y, e insisto, desde un escritorio es difícil que se pueda tener una verdadera dimensión de lo que significa el quehacer radiofónico. En ese sentido, mi agradecimiento es, en verdad, sincero. A mí me han ofrecido en muchísimas ocasiones trabajo en otros lugares y no cambio por nada. No solamente porque estoy plenamente convencido de mi espíritu universitario, como universitario de esta casa de estudios, sino en particular de esta trinchera que ha sido injustamente entendida vida. No se han metido. Yo quisiera que en ocasiones quienes deciden vivieran un día entero cómo vive esta radio universitaria, respiraran sus estudios de grabación, respiraran sus estudios de transmisión, supieran cómo trabajan los productores, de qué manera bajan la información, cómo hay que meterle ingenio para sacar las cosas, y es lo que sale al aire. El principal reconocimiento de este agradecimiento lo tenemos en la comunidad cultural, en la sociedad, en el público. Entonces yo tengo un agradecimiento, es lo primerito que le diría a esta radio. Y en segunda, que no se deje. Que no se deje esta radio, ¿no? Porque hemos visto pasar y pasar administraciones, directivos, funcionarios. Seguramente yo también pasaré, pero la radio, como a muchos amigos les digo, la radio no se cae. Ya tiene un lugar muy bien ganado, respaldado y reconocido aquí, allá y acullá. Es decir, aquí en el estado, a nivel nacional y a nivel internacional. Es una referencia obligatoria el hablar de Radio Universidad de Guadalajara. Y a la radio en general, como fenómeno, como medio, pues también gracias, porque me ha ayudado a ahorrarme el terapeuta, meterme a una cabina de grabación, a estas cápsulas del tiempo, el hablarle a un auditorio que desconozco, que ni me conoce, y que ese público me puede creer, me cree, me habla de la gran responsabilidad que tenemos los que estamos en el micrófono, y también del enorme compromiso de hacer las cosas con honestidad. Por eso el fenómeno radiofónico yo lo adoro, lo amo, y estoy entregado 100% a ella, y me encanta todos los días no solamente entenderme como un profesional, sino y principalmente como un radioescucha.
La cuenta de los guías.
Y yo recuerdo cuando con Pepe Quesada hablábamos de la idea de hacer algunos cambios en la programación. A lo mejor Manuela, si lo recuerda y no lo debe de olvidar, que quien impulsó este nombre fue un servidor, el de Conversaciones con Manuela, precisamente en un juego de palabras, porque pensábamos en un programa lúdico, pero que también tuviera estas connotaciones de erotismo, de cachondería, de soltura, y que fuera además un programa nocturno, que creo que cayó en muy buenas manos, en la voz de un personaje que también es referencia de Radio Universidad. Yo con Manuela he atravesado muchas batallas radiofónicas, muchos programas, bastantes aventuras que ella y yo sabemos muy bien de qué talante han sido, y siempre que nos vemos no solamente terminamos dándonos un abrazo, sino bailamos estupendamente, porque Manuela es una bailarina y una bailadora de primer nivel. Lástima que está en la radio, porque sería una buena fichera en cualquier congal de respeto. Y el día que esté de fichera, me apunto para la primera ficha. Felicidades a Manuela.
El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos. Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
Un programa en donde el cuento es lo que cuenta.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a El Tendedero, cuando ya aquí en Radio Universidad de Guadalajara, desde el piso 12, son las 9 de la noche con 35 minutos, después de haber pasado una hora y media bastante agradable, un poco escatológica, como la calificara el dinosaurio, con el programa del Andén, dirigido por la chaparrita Sara Valenzuela, con este tema de qué hacemos cuando vamos al baño. Y pues también, ya entrando en los temas locos, el día de hoy vamos a tener a un invitado. Él es un escritor que amablemente vino aquí al Tendedero apelando a la invitación, recibiendo la invitación que cotidianamente hacemos aquí, de que si ustedes tienen algunos textos que desean que se puedan transmitir por radio, pues simple y sencillamente ustedes deben mantener contacto aquí con el Tendedero. El día de hoy está aquí Julio López López, quien me hizo llegar varios textos. De él vamos a escuchar algunos y vamos a platicar también.
Bueno, la entrada del Tendedero.
Sí, claro.
Viernes en la noche. ya para ya acomodarte la noche y estar realmente con la oreja atenta. Antes, en la otra entrevista, en esto de Manuela, uh-huh, ciertamente sí, el negro Pepe Quesada y yo hablamos de ese proyecto y de esa cachondería y de ser mujer de noche, ¿verdad? Gracias, negro. No sabía que tú comprarías la primera ficha.
Me enorgullece
de haber sabido. Dejo la docencia y me voy a fichar, como claro, debe de ser. Fíjate que el negro, así dijo, es conversaciones con Manuela. Y Pepe Quesada y una servidora le agregamos, porque una Manuela no se le niega a nadie.
Claro.
Entonces, bueno.
Están muy inspiradas.
Éramos un equipo que nos juntábamos en la noche para planear esto, para no quitarle a nuestras horas productivas nuestro ejercicio laboral. Muchos saludos, Jade. Venga. Gaby Martínez, que ahorita debe tener los ojos llenos de sal, porque si alguien amaba y admiraba profundamente al negro es mi Gaby. Un saludo, mi Gaby.
Saludos.
Patricia Montelongo. Grisela Soños. Grisel, espero que todo te vaya muy bien, mi chula. Irma Acu. Marta Lorena Rodríguez Ursúa. Es un gusto encontrarte, Martita. Excelente programa, nos dice Gilberto Reyes. Y saludos. Nuestra querida Edith Reynoso dice, wow, qué emoción verlas y escucharlas juntas hablando del queridísimo negro. Qué viaje en el tiempo.
Sí.
Ahora sí que algo nos...
Saludos, Edith.
Porque
un abrazote.
Un viaje en el tiempo.
Sí, y que además qué fresco y qué vigente suena cada, ajá, cosa que dice, ¿no? Cada cosa que escuchamos en la grabación anterior a el corte de estación. Tan vigente, tan claro, ¿no? Tan instructivo, o sea, para entender los nuevos tiempos, ¿no? Este asunto de organizarse, de trabajar en equipo, de sabrosear la creatividad en equipo, solo te lo da la radio, uh-huh, definitivamente. Y este compañerismo que él fomentaba a partir de la creatividad, que eso hay que decirlo y hay que recalcarlo, su creatividad sin límites hacía que cualquier persona que se sentía incapaz de tener una buena voz, una buena lectura, o que creía que yo qué voy a hablar de arqueología, yo qué voy a hablar de no. Él tenía la capacidad de conducir y de guiar la voz, dirigir las voces tan adecuadamente, que convertía a estos personajes en algo extraordinario. Justo esa etapa de la cuenta de los guías es importante porque efectivamente en Radio Universidad de Guadalajara han existido revistas de cultura cualquier cantidad. Buenísimas todas, de profundidad, de mucho conocimiento. Sin embargo, este lapso de la cuenta de los guías es esta ventana que se abre a estos otros mundos de no la cultura formal, de no la cultura pomposa, de no la cultura que queda bien, no solo de los grandes intelectuales, sino de personajes únicos que en ningún otro espacio del cuadrante radiofónico te los vas a encontrar. Y eso era lo que sabía hacer David. Decía, bueno, tú eres un poeta maldito,
el poeta maldito.
No, borracho, claro. no sé qué. Ah, bueno, ven aquí porque seguro. Y quedaban producciones extraordinarias. El Birli Birloque, cualquier personaje que otro creativo podría decir, pero ¿qué talento le voy a sacar a este personaje? Uh-huh. David tenía la habilidad de convertir en extraordinarias piezas creativas y radiofónicas la creación de otras y otros. Sin lugar a dudas, además del talento de la conversación, que ya lo mencionábamos, y su pasión por la amplia difusión de las artes, de la cultura, de la otredad. Esa es otra de las cosas con las que nos quedamos. Y en ese lapso de la cuenta de los guías, se vivió en su máxima expresión. Tuvimos 2 horas durante muchos, uh-huh, años. Al aire tú estuviste con nosotros.
Yo compartí un rato.
Buenísimo, en las mañanas, sí. Qué riquísimo. Además, de muy, muy nutridos, ¿no?, los programas. Y sí creo que es una fórmula que no se ha repetido, aunque desde luego los programas que tenemos de cultura y de difusión cultural en Radio UDG son buenísimos. Sí, esa fórmula que era lo que David tenía la capacidad de crearla, de diseñarla, de propiciarla, uh-huh, es una fórmula que no se ha repetido, pero sí hay enseñanzas que en otros momentos podemos encontrar en
claro,
otros espacios.
Señales de humo. Cuando había un reto muy grande que Alfredo Sánchez lo asume con gran responsabilidad, uh-huh, y con toda su personalidad, que también es una institución en la radio, saludos querido Alfredo, que toma Exactamente, no para querer borrar ese sello de la cuenta de los guías, claro. Ni para, mucho menos para hacer una continuación,
claro.
Sino darle un sello también con todo ese espíritu radiofónico de las revistas culturales de la radio universitaria.
Y era un tipo tan multifacético que se acordarán del 990 de Selva Mágica. Uh-huh. Seguro hay algunas generaciones que se acuerdan. Bueno, ese 990 de Selva Mágica, ese famosísimo comercial de Selva Mágica, pues era David. Y era tan desorganizado para sus cosas.
Bueno, pero teniendo a una Jade Ramírez.
Sí, nos costaba trabajo, sí. Pero lográbamos conseguir que salieran los pagos, uh-huh. Que sí llegara a tiempo a los llamados en las agencias. Yo creo que David es el locutor en la radio comercial y en las agencias de publicidad que más aborrecían. Lo adoraban por su creatividad, porque sabían que a la primera toma iba a quedar, pero aborrecían pautar con él.
Sí, porque cabina decía, porque no, a ver si llega, a ver si, si llega. Vamos a pagar una cabina y a ver si no llega.
Y a ver si llega con quién, cómo, ¿no? ¿Con qué fiesta? Pero bueno, ese grandioso 990 de Selva Mágica en la radio comercial de los 90 y de los 2000, pues es de David.
Es una plasticidad. Hablando con Carlos Ramírez el otro día por teléfono, tocamos esto del recuerdo y todo, y me decía, yo desde que oí al negro le dije, claro que sí, y claro que sí, aquí tenemos que hacer una precisión, porque él dice que su entrada fue en el 89, no, en el 84 vino, tocó la puerta, conoció a Carlos Ramírez le dijo que sí, dijo, yo desde que lo oí hablar en el pasillo dije, llegó Arturo de Córdoba.
Claro.
Llegó Arturo de Córdoba y claro que si viene a pedir chamba, se queda. Claro, David tenía otros compromisos en México, sí. Tenía que vivir de otras cosas. Se fue porque el 85, me decías tú, que lo vivió en la Ciudad de México.
Lo vivió en,
¿no?,
la Ciudad de México. Lo tengo muy presente porque en muchas conversaciones, tanto con David Guerrero como con Gilberto Domínguez, sé que el 85 lo vivieron allá. Uh-huh. Entonces, lo sobrevivieron allá. Entonces, más bien, sí habrá venido en un momento. Retornó a la Ciudad de México y luego vino para quedarse.
Y así ya me checan las fechas, porque yo entro en el 88 al noticiero con Pepe Díaz Betancourt. La producción era precisamente del negro,
¿sí?,
donde ya le habían dicho, sí te quedas, y firma su contrato formalmente, uh-huh, digamos, en 1989.
Sí, ¿no? Seguro.
Entonces,
sí.
Eso fue lo que pasó. Si estamos bien de fecha, si nos preparamos bien, queridos,
claro,
míos, ¿eh?
Claro.
No crean que estamos hablando así por hablar. Yo recuerdo, ahorita oyendo lo del tendedero, una anécdota que me parece muy graciosa de con Margarita Robertson. Otra cosa que tenía David es que cuando él era el productor, él buscaba las voces, esto te enseñaba y te decía, esto lo tienes que decir sonriendo, esto lo tienes que marcar una pausa, esto, lo otro. Y él no era el gran... Hay mucha tentación en la gente que nos gusta el micrófono, uh-huh, de querer hacer todo.
Claro.
De estar siempre al aire.
Sí.
De que nuestra voz sea la que se oiga, aunque no vaya con el contenido ni con el público al que le debes llegar.
Sí.
Entonces David tenía eso. Él sabía cuándo tenía que callarse la boca y no hacer uso del micrófono e invitar y tallerear con otra gente.
Uh-huh.
Una de esas gentes fue la querida Margarita Robertson, que tenía una voz muy peculiar y muy suavecita y muy ingenua. La meten a grabar un cuento erótico. Ahorita no me acuerdo de qué cuento se trataba, precisamente para el tendedero.
Uh-huh.
Tenía que fingir un orgasmo. Bueno, y entonces, otra vez Margarita.
Sí, fíngelo otra vez. Tenlo otra vez.
Otra vez Margarita.
Extasíate.
Ya casi lo tienes. Y Margarita se para en una y dice, alguien sea tan amable de venir a darme unos besos.
Claro, necesito un poco de motivación.
No puedo con esto.
Claro, sí. La parte de vivencial de la radio. Hay una serie de producciones que se hicieron, adaptaciones radiofónicas de la obra de Juan Rulfo. Uh-huh. Justo el de, no me acuerdo si era necesario para El Llano en Llamas o No Oyes Ladrar los Perros, pero bueno, uh-huh, se invitaron algunos actores de escena, de teatro. David es un hombre que también hizo teatro, fue dirigido por Fausto Ramírez con la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara en el Teatro Experimental. Y bueno, para una serie de momentos cuando era necesario, cargó a el actor, invitado en ese momento, que era Candelario Pérez, si no me equivoco, el actor de la compañía de la Universidad de Guadalajara, porque era necesario que evidentemente se escuchara la fatiga del hijo cargando al padre, y entonces pues era al hombro. Entonces todas las escenas que se grabaron en el estudio de grabación, no me acuerdo quién fue el ingeniero, si fue Joe o Fortino, pero era grabando la narración en el micrófono con el actor en el lomo, literalmente. Entonces, es decir, son esas cosas que ya no las vemos tan seguido, que ya no pasan. No solo porque ya no exploramos tanto en la radio, porque ya no creamos con estos matices o se están haciendo otros formatos. Como tú dices, porque esa necesidad y esa sensación de sí vivirlo para poder transmitirlo era una de las cosas que más apasionaba a David, además de ser buen bailador, de ser un gran romántico. Era un tipo enamoradísimo, se enamoraba cada instante en cualquier lugar. Por mucho que esas complicaciones le trajeran muchos problemas en
muchas
la vida.
Complicaciones.
Muchas complicaciones.
Exactamente.
¿No? Pero sí era un tipo, era un personaje enamoradizo, además de creativo, lúdico y abierto a la experimentación. O sea, son enseñanzas de vida, ¿no?
Yo lo veía y me acordaba, era verdaderamente imposible no hacer referencia y no acordarte de ese personaje entrañable de la novela de Mario Vargas Llosa, de la tía Julia y el escribidor Pedro Camacho. Yo me imaginaba ese loco de Pedro Camacho, que va perdiendo la razón en los dramonones de la radio donde trabajaba el escribidor,
sí,
que era nada menos que Mario Vargas Llosa. Entonces, yo me imaginaba a Pedro Camacho exactamente como David Guerrero. Y además que te lo muestra Vargas Llosa como el hombre que se disfrazaba del personaje,
claro,
que te presentaba en la radionovela. Te invito, Jade, y los invito a todos ustedes, si todavía siguen ahí, a que escuchemos esto cuando la radio, esta radio, que ya cumplió en mayo 47 años, pero hace algunos ayeres cumplió 30 años. Vamos a escuchar.
Escuchemos.
Hola, Joe. David Guerrero Lemus, conocido en el mundo radiofónico como El Negro. Me dedico a la radio cultural desde 1984. Este año cumplo 20 años de hacer radio. No podría entender mi vida sin mi incursión en la radio. El más importante recuerdo que yo tengo de Radio Universidad de Guadalajara, cuando toqué la puerta de esta radio por primera vez. Y ese es el momento más importante, porque a partir de ahí se ha derivado todo lo demás. Sintonicen el 104.7 en Lagos de Moreno, Jalisco. Me atrevo a decir que después de Guadalajara es la mejor estación de la red Radio Universidad. Y reto a Mario Franco a que me demuestre lo contrario.
...104.3... caiga quien caiga.
Radio Universidad de Guadalajara, 30 años al aire.
30 años al aire, otro personajazo que ya tendremos oportunidad, ¿no?, de oír. Y se me antoja, fíjate, que y para ese programa que le podemos dedicar al gran Álvaro González de Mendoza, que vaya que tiene trayectoria y que lo tenemos que hacer, porque lo tenemos que hacer, también esté el Che Bañuelos, porque no pocas veces, si alguien me enseñó a conocer a Álvaro González de Mendoza, fue el Che Bañuelos, que creo que es que, su escuela.
Mira, qué peculiar. ¿No? Sí, sí, bueno, es otro personaje, que también estamos revisitar, como se dice, ¿no? Y justo, escuchamos a David, está toda esta historia de creativo, lúdico, aventado, intelectual, gran lector. Se gastaba su quincena en dos cosas: en pagar las tandas de cuadros, porque compraba arte a todo mundo en Guadalajara.
En abonos
chiquitos.
Creo que yo todavía le quedé de ver a Carmen Bordes el último abono.
Yo no sé si David le quedó debiendo a alguien, pero
yo sí creo que sí tengo que ver a
hay
Carmen.
Algunos, sí. Hay anotado en la agenda. Se lo gastaba en libros también, por supuesto, en la fiesta, en beber, en los placeres de las noches. Pero David era un hombre que también quería tener una vida tranquila. Increíble, pero cierto. David todo el tiempo estaba buscando, sobre todo los...
Estabilidad, alguien que le,
sí,
le hiciera un cable a tierra.
Quería,
¿no?
Quería ser papá, él quería ser papá de familia, digo, lo fue, ¿no? Pero tuvo una hija y otros dos hijos con Frida, hicieron una familia... Pero, es decir, en su espíritu, por más que fuera libre, nómada, no sé qué, en el fondo él lo que quería era eso, llegar como a viejo, tener una vida, tener una estabilidad, tener una casa, tener su patio, tener amigos y familia, ¿no? Él le encantaba ir a mi casa, disfrutaba mucho a mi mamá y a mi papá, a mi tía, a mi abuela, porque era esta sensación de hogar. De este maternaje que no tuvo, este maternaje de la primera infancia, de la segunda infancia que no tuvo, y que luego siempre trataba de encontrar en muchas otras mujeres, en muchos otros personajes, era una de las grandes cosas con las que por lo menos lo intentó hacer en los últimos años. Pasaron una serie de desafortunadas decisiones que tomó, que aceleraron su mal estado de salud y posterior muerte, pero sí lo intentó. Y eso es otra de las grandes cosas que también hay que reconocerle a los talentos como él y como muchos otros, ¿no? Es decir, en el fondo, por más que también queremos vivir esta vida y esta creatividad y este universo que nos hemos creado, también hay otro tipo de raíces y de emociones que son menos estrafalarias y menos pirotécnicas, ¿no? Porque había una cosa que yo sobre todo le echaba mucho en cara. O sea, claro, están los amigos de David que le encantan la fiesta y también están esos otros momentos de este personaje que lo que quería era eso, maternaje, apapacho, estar en paz, viajar, le encantaba viajar, uh-huh. Le encantaba manejar en carretera, aunque lo hacía muy mal. Ahora que soy
era
consciente.
Muy distraído, ¿sabes? Muy distraído. Entonces yo sí me ponía muy nerviosa porque estaba en todo,
sí,
menos manejando. Sí, era muy distraído.
Pero es de los aprendizajes con los que habría que quedarnos también, quienes nos delintamos con su voz, ¿no? No solo este personaje locochón, sino también alguien que sí tenía claro que en la vida también hay que tener un momento de tranquilidad, de paz, de restauración.
Me acuerdo que yo le pregunté en ese día que recibió el cheque del Fernando Benítez y el diploma y el abrazo de afectuosísimo del propio don Fernando. Me acordé también de Juan José Arriola cuando ganó el premio de literatura, entonces Juan Rulfo, que también cuando yo le pregunté, que me concedió la única entrevista que me concedió y me dijo, tienes 5 minutos, niña. Entonces yo todavía claro. Estaba niña. Entonces le dije, ¿en qué va a gastar el dinero? Le tengo que pagar a la europea las cajas de vino que me ha fiado. Y a David le hice la misma pregunta.
Sí, ¿en qué te lo vas a gastar?
¿En qué vas a gastar este cheque? Y me dice, te voy a decir una cosa y me tienes que creer. Y no me pongas cara de que no te creo. Voy a ir al banco y le voy a pedir a la cajera que me lo cambie en billetes chicos. Me voy a ir a mi casa, me voy a encerrar y voy a jugar a Rico MacPato aventando los billetes. Después, acto seguido, voy a ir a ver a mi casero y le voy a pagar 14 meses de renta.
Sí.
El casero no lo podía creer y dijo, tome, se lo doy, porque tengo un compromiso. Así como don Juan José Arriola tuvo que ir a la europea a pagar
las cajas de vino. Sí, sí, lo mismo. Pero bueno, es un hombre que justo... en su forma, para decirlo así, en su forma sí tenía un sentido de responsabilidad.
Bueno, 14 meses le dijo el casero, oye, aplícate y gánate otro premio, porque otros 14 meses...
Pero le fue y le pagó, ¿no?
Pero le fue a pagar 14, antes de salir de la calle con una lana, ¿eh?
Sí, el buen David.
¿Qué más? Jade, ¿qué otra cosa así de afecto personal y de agradecimiento que te dejó, David, un aprendizaje que digas, todavía pienso en ti? Por ejemplo, yo veo tu relación con David como con la mía fue con mi gran amigo Toño Benzor, que fuimos cómplices en muchos terrenos y demás, y que cada vez lo extraño más.
Fíjate. Ay, yo también.
De otra manera, pero se extraña.
Yo no dejo de soñarlo, ¿eh? Yo no dejo, por lo menos 3 veces al año lo sueño. Y no sueño.
Mira qué cíclico.
Sí, y no sueño en la radio. Yo no sé qué habría sido de David con la migración a donde estamos ahora. Creo que habría sufrido muchísimo, es decir, donde nos encontramos físicamente ahora. No, pues por supuesto que lo extraño mucho. Por fortuna, cuando empecé a cosechar éxitos y que él presenció mi autonomía creativa, que me corté el cordón umbilical de él un poco, sí me lo reconoció, sí lo hablamos en corto, sí me dijo muy bien, o sea, justo esto era lo que yo quería para ti, ¿no? Y me complace mucho que cada vez que hago algo, cuando me acuerdo que lo tengo que hacer perfectamente bien, y esto salió en hipnoterapia, imagínate nada más, ¿no? Es porque se lo debo, esta cosa de quererlo hacerlo muy bien y muy perfecto, y como yo quiero, se lo debo a David, evidentemente, y a mi madre, pero justo, pues, quedamos con una relación más o menos tablas los últimos días, más o menos tablas, pero creo que se compensa cada que lo sueño y que nos seguimos disfrutando mucho haciendo radio juntos.
Se sentía muy orgulloso, precisamente,
sí, estaba feliz.
Que su niña Jade sí le haya crecido.
La verdad que sí.
Le haya
sí
crecido y haga hiciera cosas por su... Fue un placer, Jade.
Muchas gracias.
Quedas Ana. Emplazada, ¿eh?
Sí, claro.
Quedas emplazada. Este es tu espacio.
Muchas gracias.
Te saludaron con harto cariño.
Sí, yo también.
Y qué bueno. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias otra vez a mi querido Hugo García por habernos...
¿Nos vas a dejar una hora, Hugo? ¡Ay, gracias, no, amigo!
No, por habernos facilitado los audios. Y las pistas, no te creas, está bromeando. Tranquilidad
otra
y
hora,
paciencia.
Vámonos
otra hora. Con las señoras gordas del camión.
Híjole.
No, estamos muy mal. Yo te digo a ti... Vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes la noche de la mejor manera posible. Muchas gracias.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.